que hacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Muchas gracias por estar con nosotros cada fin de semana. En esta sintonía amiga de Radio Nuevo Mundo, desde Iquique a Punta Arenas, Radio Chile FM, una radio por online, también Radio Bahía en la ciudad de Estocolmo, Suecia, la KPFK en los Estados Unidos y una radio por internet en Buenos Aires, Radio Horizonte de Chile. Hoy tenemos otro personaje destacado de la vida de Chile invitado a este programa. Se trata del destacado actor, director también, por décadas del teatro Ictus, Nissin Charim Paz. ¿No es así, Nissin? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio Nuevo Mundo y a este programa de conversación de la radiodifusión chilena que se llama Testimonios.
Yo estoy bien y me alegro de recibirte porque la Radio Nuevo Mundo es representativa de un sector no desdeñable de nuestra población. Ha callado por mucho tiempo y que últimamente ha tenido oportunidad de expresarse, y la Radio Nuevo Mundo no es ajena a esa oportunidad.
Efectivamente, exactamente. Bueno, Nissin es un destacado actor, director del Teatro Ictus. También fue columnista del diario 7, miembro del directorio de Televisión Nacional entre el año 2000 y 2004. Sí, participó en los años 70 de un recordado programa de televisión en blanco y negro, era fantástico, La Manivela, y tuvo una destacada participación en la lucha contra la dictadura de Pinochet. Ha participado en una gran cantidad de películas del cine chileno y la gente lo recuerda porque su rostro quedó asociado por años a una publicidad televisiva de un banco. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Y esto del teatro siempre lo tuviste en mente para desarrollarlo o tú tenías la intención de estudiar otra cosa?
No, yo estudié junto con el teatro, estudié abogacía y me recibí de abogado.
Ah, derecho.
Claro. Y ejercí la abogacía paralelamente al trabajo teatral. La ejercí durante unos 7 u 8 años. La dejé de ejercer cuando me di cuenta de que las dos cosas al mismo tiempo no funcionaban. No funcionaban bien, en todo caso.
¿En qué? ¿En horarios? ¿En qué?
En
compromisos.
Claro, en inmersión en lo que uno estaba haciendo. Y claro, yo como abogado tenía una mejor perspectiva económica, pero decidí dedicarme al arte porque es lo que siempre predominó en mí. La ilusión, digamos, de ser creativo y de ser actor y de ser director y todo eso, ¿no?
Eso, Nissin, estamos conversando con Nissin Charim en su casa acá en La Reina. ¿Siempre lo tuviste desde pequeño, por ejemplo, en esas actitudes en el colegio, en la universidad?
Sí, yo puedo decirlo ahora porque uno cuando ese fenómeno ocurre no tiene conciencia del asunto. En cambio, en una visión retrospectiva, sé que fue así, ¿no? Fue desde muy niño. Esta fantasía con la que viven los niños, que yo tendía a expresarla sin interrupciones, digamos.
¿Y había alguna vena artística de parte de tu familia que te nació eso, o no?
Sí. Mi familia, casi todos los miembros de mi familia tenían tenían ilusiones artísticas. Tengo una hermana que, a raíz de que yo la empecé a rescatar de sus ensayos, porque ella trabajaba en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile de aquella época, sí, y tenía problemas con el retiro, digamos, en la noche del ensayo. Entonces yo me ofrecí a ir a buscar y ahí me quedé. Sí.
Por ahí te fuiste enganchando,
claro,
entonces.
Claro.
Mira. Claro, porque lo del Teatro Experimental de la Chile fue por ahí por el 43-44.
Sí, más o menos eso.
Cuando se formó.
Sí. Y yo me asilé mucho en el Teatro Experimental.
¿Y cómo se llama tu hermana?
Mi hermana se llama Sara Sharim. Ella trabajó un tiempo más o menos importante cuando el teatro estaba recién nacido, digamos. Claro. Y recién nacido.
Todos los grandes del teatro chileno.
Claro, los que realmente crearon el teatro chileno, porque antes de ellos el teatro era un pasar por las compañías españolas por aquí, que tenían otro estilo, otras formas, que bastante ajenas a nuestra realidad y a nuestro...
Idiosincrasia.
A nuestra idiosincrasia, claro.
Pero ahí estaba Bélgica Castro, ¿no?
Sí, que todavía está.
Sí, claro.
Todavía está, y está muy bien, sí, afortunadamente.
Sí, claro. Oye, y esto del teatro de Lictus, ¿cómo nace el Lictus? Lleva unos 50 años funcionando, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Es algo que digno de Ripley. Sí.
En realidad, en mí, el teatro Lictus nace a raíz de que los que lo dirigían en aquella época, hablo del año 62, fueron a ver una obra que yo hacía en la Escuela de Derecho, porque andaban buscando un personaje para una de las obras que iban a estrenar. Y ahí tomé contacto con ellos y al poco tiempo me invitaron para hacer una de las obras que yo estaba preparando, para hacerla en la Sala de la Comedia.
¿Y quiénes eran esos personajes de Lictus? Nómbralos.
Sí, eran Claudio de Girolamo, Jorge Díaz,
el dramaturgo.
Sí, y Jaime Celedón.
Mira.
Y bueno, y ahí al poco tiempo me invitaron a hacer esta obra en la Comedia, y después me invitaron a que participara en un montaje de una obra de Albi, que estrenó el Lictus el año 62 precisamente. Y ahí ingresé al Teatro Lictus y me quedé ahí.
Y cuéntame, por ejemplo, ¿el Teatro de la Comedia fue construido especialmente para teatro dentro del edificio o fue reconstruido después?
No, fue construido para teatro y se le... creo recordar que se le ofreció a la Silvia Piñeiro en aquella época. Y no lo quiso ella porque lo encontró como muy chico y muy a trasmano del centro, digamos.
Centro.
Sí, hoy día está en pleno centro, digamos. Claro. En aquella época era un poco la periferia del centro.
Bueno, sí, hace 50 años.
Claro, sí. Y la verdad es que ahí el Lictus postuló y se quedó con el teatro.
Qué bien. Oye, ¿y cuántas tú llevas una estadística de cuántas obras han montado ustedes, sí, con diferentes actores?
Sí, claro.
¿Cuántas
llevan? Yo te diré que casi 100 obras, digo. Incluso un poquito más, porque uno cuando hace la cuenta las obras para público adulto, digamos.
¿Sí?
Que la última vez que las contamos eran como 80 y tantas.
¿Ya?
Pero además hay obras que se han hecho para obras de cuentos infantiles y además a muchas compañías que hemos acogido nosotros en las representaciones que ellos aportan.
Sí.
De tal manera que yo calculo que deben ser un poco más de 100 obras.
Sí, sí, pero yo tengo entendido que Jorge Guerra también hizo teatro infantil allí.
Así es.
Me contó él en una entrevista.
Así es, y no solo Jorge Guerra, y no solo teatro infantil, sino que Jorge trabajó también en obras de Lictus. Sí, trabajó en un montaje muy recordado con Patricio Contreras, que en aquella época estaba en el Lictus también.
El actor que está en Argentina.
El actor que ahora está en Argentina, sí.
Con mucho éxito.
Mucho éxito.
De películas y todo eso.
Sí, es muy buen actor.
Bueno, y él también trabajó con ustedes, me acuerdo, en La Manivela.
Sí, claro. Y él fue a parar a Buenos Aires a raíz de una gira que hizo el Lictus, donde él participaba, cuando llevamos una obra que se llamaba Tres noches de un sábado, sí, que fue muy famosa aquí y que tuvo un gran éxito en Buenos Aires, que fuimos a Buenos Aires por una semana y nos quedamos como 2 o 3 meses.
Imagínate, ¿en qué periodo fue eso, Nissin?
Esa gira fue un poquitito después del golpe.
74.
Sí. Un poquitito después del golpe, en que yo recuerdo haber llegado a Buenos Aires y habernos sentado en un café con todo el equipo a comer, digamos, en la noche después de la función, uh-huh, y gritar de que estábamos en un territorio libre, que en aquella época lo era, y que podíamos nosotros comer afuera y charlar y reírnos y qué sé yo qué. La verdad es que fue un buen oxígeno el que agarramos ahí. Claro.
Oye, ¿y el Pato entonces de ahí es que se queda en Buenos Aires definitivamente?
Claro, de ahí se queda en Buenos Aires.
Ahí estaba también Franklin Caicedo, un destacado actor chileno que falleció hace muy poco.
Hace muy poco falleció, sí. Franklin, que también tuvo bastante éxito en Buenos Aires. Lo que a mí siempre me sorprendió es que él estuviera tan aislado en el último tiempo. Sí. Porque él no era un hombre desvalido.
No,
claro. Al contrario, era muy autovalente, sí, y muy buen actor además.
Sí, claro. Sí.
Así es, yo siempre tuve muchas ganas de trabajar en Buenos Aires, pero de hecho trabajé varias veces, pero esporádicamente, ¿no?
Claro.
Hice una pequeña gira con Einstein en el Teatro San Martín, en que fue un poquito improvisada, en que los primeros días fue poca gente y cuando se corrió la bola, se repletó, hasta generarme la ilusión de que me iban a rogar que yo me quedara, porque tenía mucho éxito. Pero el Teatro San Martín es el típico teatro oficialista, que tiene un programa hecho
con anterioridad, claro.
Claro, y que no lo cambian ni que les dé lo que les dé. Así que fue ahí, y otro año fuimos también al Teatro San Martín con una obra de José Donoso que se llamaba Sueños de mala muerte, y con una obra que inventamos nosotros que se llamaba Renegociación de un préstamo relacionado en cancha de tenis en día de lluvia, una cosa infinitamente larga.
Así como los titulares de sus canciones, claro, de Flosita Motuda.
Claro, y que tuvo un éxito bárbaro, porque era la historia de dos hermanos, platúo, que se peleaban un crédito en el banco mientras jugaban al tenis, y mientras llovía en la cancha de tenis, digamos. Y pasaban las cosas más tragicómicas habías y por haber.
Ustedes siempre han hecho un teatro de improvisación, un teatro colectivo, ¿eh? Porque La Manivela me da la impresión que hacían eso, ¿no?
Sí.
Y ese programa se transmitía en el canal 9, parece, ¿no?
Ese programa se transmitió en todos los canales.
¿Pero dónde nace?
Nace en el canal
9.
No,
la Universidad de Chile.
No, en el 7 creo que nació.
¿En Televisión Nacional?
Sí. Año 69 en Televisión.
O sea, apenas se había inaugurado Televisión Nacional, pero el 68.
Eso es.
El 18 de septiembre de 1968.
Así es. Guillermo Blanco, que en esa época era el director del canal, se entusiasmó con la idea de que nosotros hiciéramos un teatro de humor. Entonces nos contrató como equipo, lo cual fue una gran maniobra que nunca se ha repetido, porque nos permitió dedicarnos
enteramente
y trasladar lo que creábamos en televisión, trasladarlo al teatro y viceversa, las creaciones teatrales, adaptarlas a la televisión.
Claro.
De tal manera que era un equipo trabajando como en un solo trabajo.
Claro. Para los dos lados.
De ida y vuelta. No como ahora que tú trabajas en un, qué sé yo, en una radio, tienes que ir a transmitir en la otra rapidito.
Claro.
Y de otra manera, digamos. No con el estilo de...
De una sola.
Y después en el año 70 estuvimos en el canal 9. En el canal 13.
Ah, ¿también en el canal 13?
Estuvimos en todos los canales.
¿Con el Curas Bull?
Sí, el Curas Bull nos echó.
Ah, ¿y cómo les fue ahí? ¿Cuánto tiempo alcanzaron a estar?
Estuvimos un poco más de un año y nos fue muy bien. Y el Curas Bull, cuando nos echó, nos llamó y nos dijo: ustedes son casi geniales, pero yo los tengo que echar, dijo. Entonces le decíamos: ¿pero por qué, hombre? Y, en fin, nadie lo sacó de ahí, que éramos geniales, pero que nos tenía que echar.
Porque él era el director del 13, ¿no es cierto?
Sí, él reemplazó a Claudio De Girolamo, que era miembro de nuestro equipo. Y nos echó porque, yo creo que por razones ideológicas nos
políticas,
echó.
Políticas, claro. Y de ahí se fueron al 9.
De ahí nos fuimos al que era el 9 en aquella época.
Pero ahí fue un exitazo en ese canal, ¿eh?
En el 9 estuvimos dos años y medio.
¿Iba de la noche, parece, el día jueves o no?
Sí, sí. Y fue, no, sí, en aquella época, oye, Marcos, digamos, el humor para gente en serio, que le llamábamos nosotros, tuvo un éxito fantástico, porque no tenía que ser chabacano, claro, ni tenía que ser...
No habían grabatos, nada.
Ni coprolálico, ni nada de eso, sino que tenían que estar centrados en ejes que eran importantes, que si bien a veces no eran cómicos, lo que era cómico era el camino para llegar a ese eje, y la forma en que los actores tomábamos la capacidad de inventar estaba generalmente emparentada con el humor. Entonces yo supe en aquella época que habían reuniones en casas de familias enteras que se reunían a ver el programa.
A disfrutar el programa,
claro. Claro. Y por eso es que duró tanto, duró casi 5 años.
Oye, nómbrame el equipo de La Manivela, ¿eh?
Bueno, teníamos un equipo estable, y al que se le agregaba alguna gente...
Algunos personajes,
dependiendo,
invitados.
Claro. Pero los fundamentales que estábamos ahí era... En mujeres estaba la Delfina Guzmán, estaba la Gloria Muchmayer, estaba la
Dubuchel, María Elena.
La María Elena Dubuchel. Estaba.
¿Y otra niña bajita?
Sí, la.
Que falleció, parece, ¿no?
No, había una niña que me acuerdo como el sobrenombre que le habíamos puesto. Pero me olvidé ahora del nombre. Bueno, ya estamos en la época en que se te escapan los nombres.
Sí, son muchos años, imagínate, del 70.
Claro.
43 años.
Claro, estaba Patricio Contreras, estaba Jaime Celedón, estaba.
Salcedo también.
Salcedo.
¿Cómo se llama Salcedo?
José Manuel Salcedo. José Manuel. Estaba Jaime Badel, estaba. Bistoto.
¿Bistoto, el sí, actor argentino?
Sí.
Uy, sí. ¿Y su señora también o no?
La Nelly Meruane, sí. Pero la Nelly, la Nelly iba por algunos
como
programas.
Invitada.
Claro.
Ya.
Y así.
¿Quién es Bistoto?
A Bistoto yo lo he visto, pero muy.
Tiene un humor muy especial, Bistoto, ¿eh?
Sí, sí. Lo he visto muy, muy así.
Esporádica.
Y con muy corto. En algunas reuniones en que bien, hemos asistido él y yo, y lo he saludado, no, pero. Sí. Pero no sé bien de su vida qué es lo que es.
Buen equipo, ya. ¿Y quién hacía los libretos, tú, el guión?
Bueno, sí, algunos los hacía yo, pero era un guión en el fondo de creación colectiva. Porque nosotros trabajábamos de la siguiente manera. Nos reuníamos una vez a la semana en que alguien quedaba de llevar
un tema,
una pauta. Claro. Para el programa. El programa duraba una hora.
Sí, claro.
Entonces, esa pauta se ensayaba durante 4 o 5 días en la misma sala de la Comedia Nuestra.
Ah.
Y ahí se iba agregando, quitando o poniendo cosas que se le iban ocurriendo al resto del equipo en las improvisaciones que hacíamos para cumplir con la pauta. A veces las pautas eran más completas y venían casi, casi listas, pero lo normal era que la improvisación fuera la herramienta base.
Se notaba, Nissen, en la televisión eso, ¿no?
Sí, y eso nos ayudó mucho en el teatro, porque el estilo de actuación que nosotros tenemos en el teatro se compadece mucho con la improvisación.
Sí, pues, lo vi el viernes cuando claro. fui a ver tu obra, la sí. última obra que están montando ustedes, que se llama...
Alguien tiene que parar.
Que es muy buena, que son sí. como un montaje de cuatro sketches, ¿no?
Claro, claro. Que es un poco estilo manivela.
Sí, claro, por eso te
digo. Es un poco el estilo de la manivela eso. Y claro, la verdad es que llegaba un momento en que tú frenabas y decías, bueno, hasta aquí llegamos.
Ya, porque podía seguir.
Claro, podía seguir y tú tenías que transmitir el programa un día determinado. Y aún así te digo, muchas veces llegábamos con un programa bien armado y en la grabación del programa claro. había alguien que tenía una inspiración súbita y enriquecía lo que estábamos haciendo.
Claro. A la vez que estaban grabando.
Claro. Me acabo de acordar de un episodio en que se reunían diplomáticos de distintos países y decían puras tonterías para arreglar problemas de límites o cosas así. Bien. Y de repente alguien, no me acuerdo quién fue, creo que fue el mismo Pato Contreras, que se le ocurrió cantar lo que tenía que decir.
Ah,
entonces empezamos todo a llevar una especie de melopea en la actuación, lo que resultó muy, muy bien porque bien. Ilustraba con mucha potencia la tontería de los diplomáticos.
Por supuesto,
que estaban.
Estamos conversando en testimonios con el destacado actor Nissin Charim Paz, director del Teatro Ictus.
Te pongo otro ejemplo
sí.
que me acabo de acordar, porque de tantos años. Recuerdo que había un episodio en que una pareja tenía que viajar en tren a no sé dónde. Entonces llegaba la pareja y iba a una ventanilla y de repente se nos ocurrió que el tipo que atendía en esa ventanilla le decía que tenía que ir a la otra ventanilla para cambiar el pasaje o para comprar el pasaje.
Yes.
Entonces, yo me sacaba el gorro con que estaba atendiendo y me ponía otro gorro y atendía en la otra ventanilla y la mandaba a una tercera ventanilla.
Yes.
Y a la vez hacíamos lo mismo después. Era un cambio de gorro, ¿no?
Claro.
Y esas eran cosas que se nos ocurrían ahí, ¿no?
Claro. Sí, increíble, pero se veía esa improvisación
sí, claro.
en las grabaciones del programa que eran
claro.
por el Canal 9 en ese tiempo, ¿no es cierto?
En ese tiempo, sí.
¿Quién era el director del 9 en ese tiempo?
El director del 9 en ese tiempo era el músico Sergio Ortega. ¿No, Ortega era
sí.
Sergio?
Sí.
Sergio Ortega. Sí. Y el mandamás, digamos, era... ¿Cómo se llamaba este?
¿El rector de la...?
No era el rector, era como gerente, era el Carlos, era un socialista, Carlos, pucha, me olvidé del apellido.
Del Canal estamos hablando.
Sí, del canal, sí.
En Inés Mateo Rejola.
Eso es.
0825.
Eso es.
Todavía está ahí, pues.
Solo
oye,
que...
Tu carrera ha sido realmente increíble, Nissim. Porque te has mantenido con la misma gente casi por un periodo muy extenso, como en el caso del Teatro La Comedia.
Sí, no es la misma gente,
no, pero
hay algunos de, la,
claro,
de aquella
claro,
época,
claro.
Hay algunos. Y lo mejor de eso es que cuando un grupo se estabiliza en materia de actores permanentes...
¿Eso es bueno?
Sí, es bueno porque... la creatividad se agudiza porque tú ya sabes muy bien para quién están trabajando. Entonces, cuando tú estás tratando de inventar una situación escénica, ya estás mirando a la persona, al hombre o a la mujer que la va a hacer contigo o con otro. Y de tal manera que tú ya conoces cómo incrustar ese personaje.
Yeah.
Ah, no tienes que partir de una hoja en blanco. Estás partiendo de un ser humano que te entrega riquezas caracteriales y posibilidades de construir así o asá la escena.
Oye, Nissin Charim, tú llegaste al teatro en una época de una efervescencia tremenda, porque estamos hablando de los 60, ¿no es cierto?
Sí.
donde la cultura era realmente primordial en este país, sí, del tercer mundo, Chile, qué sé yo, con un mundial de fútbol que pronto se venía con un terremoto, sí, y que siempre se salía de estas situaciones bastante trágicas. Sí. Pero de una efervescencia tremenda, políticamente, con la nueva canción chilena, las postulaciones del presidente Salvador Allende por tercera vez, después por cuarta vez, y sale como presidente de la República. ¿Cómo es todo este periodo de la década del 60 para ustedes los artistas?
Mira, yo no podría hablar en general de los artistas, pero podría hablarte de mi grupo. Y yo creo que en mi grupo fue muy importante, porque nosotros teníamos siempre una vinculación creativa muy basada en las vísceras de cada uno de nosotros, que estaba muy ligado a su pueblo, a su país, a lo que pasaba en su país. Entonces, qué sé yo, te pongo por ejemplo, cuando se nacionaliza el cobre en Chile, nosotros aplaudimos la nacionalización del cobre, pero sentimos la necesidad de crear un contrapunto, cómo iba a ser la metamorfosis de las relaciones entre las personas y sobre todo las relaciones afectivas con el cambio de las estructuras materiales. Y así alguno de nosotros dijo, yo quiero entender cómo va a ser el amor, cómo se va a vincular unos con otros. Y empezamos a crear en esa línea. Y de ahí nació esta obra famosa que fue Las Tres Noches de un Sábado, y después otras varias. Pero en general quisimos no renunciar al nivel artístico que el cambio debía producir. Cosa que en la que incurrieron muchos colegas, desgraciadamente, que por ligarse más al cambio, empezaron a hacer panfletos, lo cual no es justo, porque el arte no es eso.
Claro.
El arte tiene una función de regeneración de la sociedad que muchas veces la acción política no lo llena. Y así Nos metimos muy de frentón, y esa época, con todas las vicisitudes que hubo, fue una época bella, te diría yo, bella.
Estamos haciendo testimonios en la casa habitación de Nisin Charim, destacado actor chileno. Él es de ascendencia libanesa. ¿Libanesa o no? ¿O no?
No, lo que pasa es que yo soy de ascendencia judía, pero del Medio Oriente. Ya. O sea, yo estoy ligado con el Líbano, con Siria, con Egipto, con todo el Medio Oriente, y con Israel, naturalmente.
Claro.
Entonces, cuando hablan de las disputas árabe-israelí, yo me sonrío, porque la verdad es que son la misma etnia, digamos.
Claro.
Y bueno, y mis padres y mis abuelos eran judíos que venían de Egipto por parte de mi mamá y del Líbano por parte de mi papá.
¿Y cuándo llegan a Chile tus papás?
Ellos llegaron a Chile, yo diría, no sé la fecha exacta, pero por ahí, por el año 40, debe haber sido 38, 40.
¿Antes de la guerra?
A ver.
¿De la Segunda Guerra Mundial?
Espérate. Antes, porque mi papá y mi abuelo eran gente muy pudiente desde el punto de vista económico, y que se arruinaron rápidamente con la guerra. De manera que la guerra no debe haber estallado, porque cuando vinieron para acá estaban muy, muy bien pertrechados, digamos. Y o sea que ellos tienen que haber llegado aquí por el año 28, algo así. Sí.
Bueno, si usted nos quiere escribir a este programa, anote nuestro correo, programa testimonio, testimonio sin ese, programa testimonio, @gmail.com. Escríbanos y díganos qué les parece el programa, la conversación con estos destacados personajes de la vida de Chile. Hoy conversamos con Nisin Charim Paz.
Sí. Sí. No, lo otro que te quería agregar es que lo que hace mal la gente es confundir el arte con el ornato. Y, o confundir el arte con algo que no vale nada. Yo siempre he dicho que cualquier régimen político que maneje el Estado en un país tiene que entender para qué sirve el arte. Y que no es sencillamente como un adornito en una casa, no es eso. No es eso. Todo régimen político tiene que tener una categoría que lo sustancie desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista. Si no lo tiene, le va a ocurrir lo que le ocurre al actual régimen, digamos, claro. Que es administrado como un banco. Claro. No como un país.
Sí, como un empresario. Claro. Oye, Nisin, y entonces, ¿qué análisis haces entonces del periodo del presidente Salvador Allende? ¿Ocurrió eso lo que tú estás diciendo? ¿Cómo se llevó el arte ahí? Sí, porque el arte ahí llegó a todos los lugares, a toda la gente.
Yo te diría que no se alcanzó a hacer. Fue muy muy corto.
Claro, la mitad. Bueno.
Si Allende, ¿qué? ¿Duró 3 años?
Sí.
Y la verdad es que para entender nosotros el problema, tuvimos muchas discusiones y muchas dificultades. Hubo gente amiga nuestra, con una ideología aparentemente similar a la nuestra,
que
nos acusaron de ser el muestrario de la burguesía en aquella época. A la Manivela se le denominó eso, la vidriera de la burguesía. Y nos quitaron una subvención que en aquella época teníamos nosotros. No te voy a dar nombre,
claro,
porque era gente bien conocida. Claro. Y,
increíble lo que nos cuentas, sí, Nisin. No,
y gente a la que yo sigo queriendo.
Claro.
Pero muy equivocada, muy equivocada.
Oye, ¿y qué pasa con ustedes que hacían este teatro de improvisación y que estaba apoyando al gobierno después con el golpe militar de Pinochet?
Bueno, nosotros
muere toda la cultura.
Sí, sí, nosotros tuvimos mucha suerte, porque tuvimos suerte de que no nos mataran,
claro,
de que no nos cerraran el teatro,
claro,
de que no nos echaran
y los detuvieran.
Y no nos detuvieran. Ahora vivimos.
¿Por qué crees tú que sucedió?
Yo creo que sucedió eso porque descubrimos en una carta que le mandó uno de los jefes de la policía de aquella época al ministro del Interior de aquella época, diciéndole que cerrar teatros como el nuestro y como otro teatro que estaba haciendo Tres Marías y una Rosa, que era una obra bien contestataria también, iba a producir un efecto muy malo para el gobierno en el plano internacional,
claro.
Mucho peor que lo que podían hacer estos teatritos, que cuando mucho llegaban 100 personas,
claro,
diarias
a ver el espectáculo.
Sí, se equivocaron.
Por supuesto.
Se equivocaron, gracias a Dios y a la Virgen, pero se equivocaron.
Sí, claro.
Se equivocaron porque los teatros tuvimos
mucha convocatoria tenían ustedes.
Mucha convocatoria. Y tuvimos incluso. Estuvimos prohibidos siempre en televisión, no,
claro,
no, y creamos una forma alternativa de televisión. Nos conseguimos un financiamiento afuera.
Sí. ¿Cómo se llamó eso? Parece que había un nombre ahí.
Eso se llamaba la televisión alternativa, creo que se llamaba.
No, pero había un noticiario, ¿te acuerdas que se hacía? Y se daba en los centros culturales, en las parroquias.
Sí, claro.
Pues me acuerdo haberlo visto en la parroquia del sector donde yo vivía.
Pero no tenía un nombre genérico así, más allá de la televisión alternativa.
Ya.
Pero era la televisión que hacíamos con financiamiento que nos pudimos conseguir financiamiento para eso y no para el teatro.
Imagínate.
Y la gente que desde afuera nos apoyó financieramente. Mm. Fueron tan comprensivos que nos autorizaron a utilizar una parte de esos recursos para completar nuestras obras de teatro.
Qué bien.
Entonces seguimos trabajando en el teatro y en la televisión al mismo tiempo,
claro.
Solo que esta vez no teníamos esa...
No era una televisión abierta, sino que en comunidad.
Teníamos que organizar a los receptores.
Oye, y esa televisión sirvió mucho porque tiene registrada la memoria histórica de Chile en ese periodo, de las protestas y todo eso.
Así es. Un curita, que no recuerdo su nombre, creo que era del extremo sur, de... ¿cómo se llama?
¿Magallanes, de Chiloé? ¿De dónde?
Por ahí, Magallanes.
¿Ya?
De Punta...
¿El obispo González?
¿Cómo se llama? El Punta...
Punta Arena,
nos escribió diciéndonos que los programas nuestros habían jugado un gran papel en las protestas que se habían organizado en Punta Arena.
Ah, es el obispo Tomás González.
Ese fue, Tomás González. Y que nos agradecían por esta cosa, qué sé yo. Y después llegó un gallo de Gran Bretaña. Y vio en un cerro de Valparaíso, vio alguno de los programas que dábamos allá, porque...
Claro. Por todos lados. Es como yo te digo, en las comunidades de las parroquias se daban esos videos.
Y él quiso...
En VHS, ¿eh?
Eso es. Y él quiso hacer un programa con el teatro nuestro para contar cómo trabajábamos en la época de la dictadura. Y se mandó, lo único que nos pidió a nosotros es que lo dejáramos a él estar con nosotros, que él no iba a molestar a nadie, que él estaba con su cámara calladito. Y la verdad es que fabricó un programa estupendo.
Mira.
Estupendo, como de una hora de duración y un poco más, en que se llamó Los Juegos Prohibidos de los Chilenos, en donde hablaba de cómo trabajaba el ICTU y qué cosas había producido. Y reproducían algunos de las obras nuestras, o trozos de nuestras obras. Y con eso yo recorrí varios países después. Di conferencias en Los Ángeles, en San Francisco, California. Y también usé ese material en otro país, en Venezuela, y después, bueno, en todas las salidas que organizaba el ICTU en España, llevábamos algunos de esos recuerdos. Y era muy importante porque era un elemento de identidad muy potente.
Por supuesto, había mucha gente chilena afuera.
Claro, y no teníamos que presentarnos ni decir yo soy fulano tal, no, ahí está. Fue muy bueno.
Estamos conversando en testimonios con el actor y director del Teatro Ictus, Nissim Charín Paz. Ustedes tienen un recuerdo muy potente en el teatro La Comedia, cuando son asesinados los tres profesionales comunistas con Roberto Parada. ¿Cómo fue eso, Nissim? ¿En qué año fue el
85. Ya. No, eso fue atroz. Y cada vez que me toca contarlo, yo termino lagrimeando, así que hago...
Lo que pasa es que es importante para la gente joven que no conoce esta historia y que es importante de transmitírselo, porque es algo muy potente.
Yo voy a tratar de ser expresivo, pero apretado.
Bueno.
El día en que esto ocurrió, nosotros estábamos haciendo una obra que se llamaba La Primavera con una esquina rota, que justamente hablaba de toda esta problemática, pero en Uruguay, y por eso lo podíamos hacer acá. Pero era idéntico a lo que pasaba acá.
Los derechos humanos y todo eso.
Idéntico. Y don Roberto hacía el papel de un personaje que habían tomado a su hijo preso. Y yo hacía del hijo.
Y se dio la misma paradoja de todo.
Entonces, ese día que llegamos al teatro, a mí me dicen, dicen que mataron al hijo de Roberto. Y yo dije, no, yo no voy a creer lo que dicen. Así que olvidémonos y no digamos nada a nadie, ni hagamos nada. Y partimos haciendo la obra.
Y estaba lleno el teatro, ¿no?
Estaba lleno. En el entreacto llega la hija de Roberto y le comunica a Roberto que era su hermano, que era José Manuel. Y de inmediato yo dije, bueno, hay que suspender la función, don Roberto, vistámonos. Y dijo, yo no suspendo la función, yo se la dedico a mi hermoso hijo, vilmente asesinado por chacales que el chacal rechazaría. Y no lo
moviste de ahí.
No lo pude sacar de ahí.
Oye, y José Manuel, imagínate que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad. Pues.
Entonces salimos al segundo acto y ya todo el teatro sabía. Y ya habían llegado actores de todos los teatros a solidarizar con Roberto. Y justo teníamos que hacer la escena en que en la obra el personaje de don Roberto se encuentra en un lugar de fantasía con su hijo, en un lugar irreal, y le dice las mismas cosas que le habría dicho en ese momento. Entonces el viejo Roberto lloraba haciendo el papel.
Claro.
Yo lloraba recibiendo todo lo que decía él. El público lloraba porque estaban conscientes de lo que estaba pasando. Y todos los demás actores estábamos en la misma, sin poder articular palabra sobriamente. Terminó la obra. Roberto volvió a decir que él no había suspendido la obra porque se la dedicaba a su hijo, vilmente asesinado, y volvió a repetir lo mismo. Se formó una larga fila en el pasillo del Comedia, en que iban de a uno subiendo al escenario y abrazando a Roberto.
Qué emoción. Algo nunca visto en la realidad.
¿Cómo fue? Claro. Y después todos los días ocurría lo mismo.
Claro, siguieron dando la obra.
Claro, seguimos dando la obra y la gente siguió haciéndose de esta forma, esta formación casi militar, en que tú sentías los pasos al final cuando estábamos todos callados y con la cabeza de abajo, y sentías el ruido del abrazo y después los pasos que se alejaban y otros pasos que se acercaban por 15, 20 minutos cada vez. Yo, ¿qué te digo? Claro, a Roberto le quitaron varios años de vida, ¿no? Con eso murió.
Y a su esposa también.
Y a su esposa también. Ella duró un poco más, pobrecita, pero...
Oye, y ellos grandes actores.
Grandes.
Y grandes actores del radioteatro chileno. Sí. Trabajaban en el radioteatro Atkinson de La Nuevo Mundo.
Raúl Centeno y María Maluenda.
Claro.
Sí. Me acuerdo muy bien, con Roberto Pará, con este, el otro.
Y Raúl Centeno murió hace como 2 años nomás aquí en Chile.
Ah, sí.
Sí, porque volvió de México donde se fue y murió por aquí cercano, pero yo lo vine a entrevistar.
Mira tú, ya a mí me habría encantado verlo. Hijo.
Si quieres te traigo la entrevista que le hice.
Sí.
Te la traigo, sí. Y te la regalo, porque sí. Él habla ahí de estos grandes actores como eran sí. Roberto Parada y su esposa.
Claro.
María Maluenda.
María Maluenda, claro.
Incluso habla de un actor que comenzó haciendo radioteatro ahí, y que después se fue a México, Eduardo Alcaraz, y que después doblaba las películas en México.
Ah,
y
no.
Que trabajó con Mario Moreno Cantinflas.
No, a ese no lo conocí.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No, y yo con Centeno, no, yo era muy cabro chico. Yo escuchaba a Centeno y a la María y a Roberto por la radio, pero yo era mucho menor que ellos.
Oye, pero era un genio, ¿eh? Un genio. Raúl, ¿sí?
Sí, era buenísimo.
Hizo películas en Televisa, hizo telenovelas,
y todo ese tipo. Tenía una hermosa voz microfónica.
Seguramente, claro.
Sí, sí. Tú no lo escuchaste.
Hasta el final. No, pues si yo a él no lo conocí nunca.
Ah, no lo conocí.
No, hasta que lo entrevisté, porque voy un día por la calle cerca de donde estábamos antes en Estados Unidos. Y esta chica de La Pérgola que vive por ahí, ¿cómo se llama? ¿Cerca de tu teatro?
La
que hizo María Elena. Bueno, una actriz también. Sí. Me dice, Marco, ¿sabes quién está en Chile? Está Raúl Centeno. ¿Qué le digo yo? Raúl Centeno.
Mira tú.
Entonces le pido, ¿me puedes hacer una? ¿Le puedes llamar por teléfono a ver si me recibe? Y me recibió.
Mira tú.
Sí, y salió un programa fenomenal.
No, pero yo me acuerdo que las voces de esos tres, oye, eran
inundaban la radiodifusión de aquella época.
Sí, justificaban cualquier cosa que hicieran. Era muy lindo. Era muy lindo. Y Centeno tenía una voz juvenil que ya se la hubiera querido un cabro de 20 años. Y en esa época él debe haber tenido bastante más de 20 años.
Sí. Parece que nació el 22.
Claro,
debe haber. El año 22. Sí, porque yo le pregunté, le dije, don Raúl, ¿usted vio la actuación de Carlos Gardel en Santiago el año 27 en el Teatro Tanto? Sí, me dijo. Sí, yo tenía 5 años.
Centeno debe haber sido un muy buen tipo, ¿eh? Yo
vivió muchos años en México y en Venezuela. Así pasaba. Trabajó en la televisión venezolana mucho.
Mira tú.
Bueno, estamos conversando en testimonios con este destacado actor, director, Nissin Charín Paz. Oye, Nissin, y esto de la vuelta a la democracia, el año 1991... ¿devolvió algo de lo que se había ganado los años anteriores antes del golpe en cuanto a la cultura?
Muy poco, muy poco.
¿Están al debe todavía?
Pero sí, por supuesto. Pero con todo lo poco que devolvió, pucha que devolvió harto, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, a ti te habían quitado el derecho ya no solo a la creatividad artística, sino que el derecho a expresarte. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, nos sorprendían en aquella época y ya estaba ahí fuera del país.
Terroristas.
Estaba ahí preso, qué sé yo.
Claro.
No. Devolvió. Yo me acuerdo que una de las cosas, de las primeras obras que hicimos, que inventamos después de la vuelta,
uh-huh.
Se llamó Prohibido Suicidarse en Democracia.
Mira, sí, creo que la vi.
Que era la historia, era en varios episodios, uh-huh. Pero en la que partía con un gallo que quería, que lo único que quería era que le cantaran en su entierro la Internacional.
Mira.
Y quería ver eso él antes de morirse. Y era muy divertido porque atravesaba por cada peripecia increíble en búsqueda de este canto. Y en cada episodio aparecía un tablón que nosotros fabricamos ahí, en donde él se subía para tirarse para abajo.
Claro.
Y al final ocurría en que él se encontraba con otro tipo que estaba arriba, que también quería tirarse para abajo. Entonces discutían a quién le correspondía primero. Y él y este protagonista le decía, mira, yo te cedo mi lugar siempre que tú me cantes la Internacional. Y cantaban la Internacional, una versión estupenda, hecha por el chico Izaguirre. Una versión lindísima, emocionante y alegre al mismo tiempo. En que terminaba la obra con el personaje dirigiéndose al público y preguntándole, ¿alguien quiere cantar? Bueno, era la época de la esperanza.
Claro, los primeros años, sí, de la vuelta a la democracia.
Creímos que se nos iba a devolver más.
Claro.
Y no fuimos capaces nosotros de rescatar más tampoco. Sí, eso es otro
falta punto. Organización de la gente de la cultura, así tal como lo están haciendo, por ejemplo, los estudiantes luchando por una educación libre.
Sí, pero lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te digo? La situación que viven los artistas es distinta a la que vivimos en la época en que fuimos estudiantes.
Sí.
Cuando éramos estudiantes, con tener plata para la micro bastaba y sobraba.
Nada más.
Ahora que tenés miles de obligaciones y que quieres crear tus propios inventos y qué sé yo, no puede funcionar sin finanzas. Y nosotros sacamos patente de mendicantes internacionales porque a donde íbamos pedíamos ayuda y conseguimos mucho más ayudas afuera que adentro.
Y finalmente, Nissin, ¿y pudiste hacer algo cuando fuiste integrante del directorio de Televisión Nacional entre el año 2000 y 2004?
Esa es una de mis frustraciones grandes.
¿Por qué?
Porque yo entré a un directorio que estaba compuesto de siete directores, de los cuales si habíamos uno o dos que algo entendíamos de comunicación era porque Dios es grande. Los demás entendían nada, de letras, cheques, finanzas, cifras azules, cifras aquí y allá. Yo di unas peleas homéricas, pero las di como testigo. O sea, no servía ser testigo, porque testigos hubo muchos. Y yo denuncié esto y denuncié aquello, y suprimí algún programa e incorporé otro. Pero lo fundamental de tener influencia ahí, de hacer que ese directorio pudiera resolver los problemas y que no fueran los ejecutivos que hacían lo que se les daba la gana, porque el directorio les daba manga ancha. Y bueno, no, yo debía haberme quedado ahí, ¿eh?
Y
no,
¿sí?
Y no.
¿Porque tú renunciaste a eso, no?
No, pero cumplí el periodo y me preguntaron varias veces si me quería quedar. Y yo dije, si podemos hacer un trabajo como el que yo vine a hacer acá, fenómeno. Pero nunca obtuve respuesta alguna, claro. Entonces era obvio que querían que yo me fuera. Y me arrepiento mucho porque la televisión, si hay algo que pueda influir dentro de la esfera cultural, que pueda influir en el cambio, de la mente de la gente.
Claro, porque tienes imagen y sonido.
Claro, porque hay que aprender a pensar de otra manera. Hay que aprender a no despreciar al gallo que dice no importa la plata en esto, sino que lo que importa es que esto penetre, que investigue en la misteriosa línea de los sentimientos. Que no, sí, a todos te decían que sí, tenéis toda la razón,
pero no hacían nada.
Y cuando yo pedí una oficina para instalarme ahí,
¿no tenías oficina?
No, el directorio.
¿Tú ibas a reuniones solo?
Claro, el directorio tenía una sala donde se reunía. El presidente del directorio tenía una oficina. Entonces yo pedí una oficina porque quería una intervención más activa. Y el directorio una vez me dijo que no, otra vez me dijo que no había espacio, otra vez, que lo único que había en ese canal y lo único que hay es espacio. Hasta que el que luego fue ministro de Justicia, Teodoro Rivera, se me acercó un día y me dijo, oye, no pidáis más oficina porque no te la van a dar. Entonces le dije, pero ¿por qué no me la vaya a dar? Tú tampoco me la vaya a dar. Entonces me dijo, no te la van a dar porque no quieren que te metáis mucho acá. Y con oficina te estáis metiendo hasta el contre. Y la verdad es que yo era, por eso quería oficina.
Claro. Para pelear.
Claro, para llamar al gallo que estaba dirigiendo tal cosa a mi oficina y no tener que yo andar detrás de él, quizás donde andaba, ¿me entiendes? No, fue muy malo.
Fue bastante frustrante,
¿no? Muy frustrante. Me arrepiento mucho porque yo, fíjate que a pesar de que mi vida de comunicaciones la he hecho básicamente en el teatro, pero de la televisión entiendo su buen poco. Y de la radio, trabajé mucho en la radio.
¿En qué radio?
Yo trabajé en la Radio Santiago cuando era cabro. Y en la Radio Sociedad Nacional de Agricultura, que me echaron al día siguiente por comunista, ¿me entiendes?
También. Claro. Estamos hablando de los años 50.
Más o menos, sí.
Bueno, colega, entonces estamos llegando al final. Lamentablemente se nos acabó el tiempo.
Bueno.
Nissin, te dejo el micrófono de la Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, la KPFK de los Estados Unidos y Radio Bahía. Te están escuchando mucha gente en Estocolmo, Suecia, para que te despidas y te agradecemos la bondad que has tenido de recibirnos en tu casa.
Ha sido muy grata tu visita y la representatividad que tienes tú de la radio Me parece que es un pequeño lujo del cual he disfrutado yo.
¿Sí?
En la reunión de hoy día.
Sí,
tú cuéntame cuándo se va a transmitir esto. Sí, para poder escucharlo.
¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Ahí teníamos entonces la despedida de Nissin Charimpaz, con quien hemos conversado hoy en este programa que se llama Testimonios y que intenta, a través de la Radio Nuevo Mundo y todas estas radios que hemos nombrado, recuperar la memoria histórica de Chile, que hace mucha falta. Porque un país, para poder avanzar, tiene que tener memoria. ¿Estás de acuerdo?
Exactamente. Exacto.
Muchas gracias, Nissin, y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a reunir la próxima semana, siempre en este mismo punto del dial y también a través de internet por todo el mundo. Muchas gracias.
Y termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.